En las reuniones que mantuvo con su sector político en estos últimos días, Jorge Larrañaga había transmitido un mensaje muy claro. Él iba a definir, sin apuro y en el momento que estimara conveniente, si integraba o no la fórmula del Partido Nacional. Pero la decisión se precipitó y desde ayer, el líder de Alianza Nacional es, oficialmente, candidato a vicepresidente de la República. Larrañaga dio el sí ayer, a primera hora de la tarde, al final de una reunión en su apartamento de Montevideo con Luis Lacalle Pou, que lo visitó para solicitarle formalmente que lo acompañara en la carrera hacia octubre. A la salida del encuentro, Larrañaga habló con la prensa.
Muchas veces me pregunto quién soy yo para decirle a mi partido que no, en una instancia de inmediatez de lucha electoral. Por lo tanto, yo voy a comunicar y a trasladar en forma pública que mi trinchera política va a ser la de acompañar a Luis como candidato a la vicepresidencia de la República por el Partido Nacional.
La fórmula quedó sellada con un abrazo entre ambos. Queremos analizar este paso, queremos ver las perspectivas que se abren. Para eso estamos en diálogo con el senador Carlos Moreira, de Alianza Nacional, Partido Nacional. Doctor Moreira, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, ¿cómo está?
Muy bien. Mire, empiezo por este lado y son varias las preguntas, ¿no? Pero el lunes Larrañaga se reunió con los intendentes de Alianza Nacional. El martes lo hizo con ustedes, los parlamentarios del sector.
Exacto.
Y en las dos ocasiones, según trascendió, dijo que iba a definirse sin apuro y en el momento que lo considerase adecuado. La última vez que dijo esto fue el martes. Y 24 horas después, nada más, Lacalle Pou anunció que se iba a reunir con él ayer para pedirle que fuera su vice. Efectivamente se encontraron y Larrañaga dio el sí. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se entiende que el proceso se haya precipitado tanto?
Mire, yo no lo entendí que era sin apuro. Yo simplemente lo que más que nada reafirmó, y nosotros por supuesto que se lo respetamos y nos pareció adecuado a la circunstancia, era que lo dejáramos a él resolver, que él debía de resolver. Y efectivamente su comprensión de los tiempos o su análisis, su interpretación de los tiempos políticos le hizo tomar la decisión más acertada, es decir, cerrar esto, disipar cualquier tipo de incertidumbres o de dudas y asumir la responsabilidad que él nunca eludió. Es decir, Jorge no es un hombre de eludir responsabilidades y eligió la trinchera, pero no en términos de guerra, ¿no? Eligió una trinchera para la paz. Capaz el término trinchera la gente lo podía interpretar con algún ánimo de beligerancia mayor, pero creo que Jorge respondió a su particular manera de ser y de entender y de ver el partido y ver el país.
Hay quienes interpretan que Lacalle Pou lo apuró con ese anuncio que hizo 24 horas antes.
Pero digo, a Jorge yo lo conozco hace muchísimos años, hace 25 años que lo conozco, hemos sido compañeros, intendentes. A Jorge Larrañaga no lo apuran nada más que las razones que tienen que ver con los intereses del partido, los intereses del país, no con los suyos propios. Y es inapurable, si es que existe ese término, a Jorge no lo apura nadie. Jorge simplemente llegó a la conclusión, quizás en su propia, a solas, con su razón y con su conciencia, de que el tiempo era ahora, que no se podía esto dilatar más, que estaba todo el mundo expectante, y que no había ningún otro camino posible que ese.
Ahora,
es el mejor camino.
Ahora me gustaría hablar de eso, pero otra interpretación que existe es que en realidad el día y la fecha del anuncio ya estaban definidos desde el sábado, cuando Lacalle Pou charló por primera vez con Larrañaga. Justamente, usted participó de una de las reuniones con Larrañaga que ocurrieron después de eso.
El martes.
¿Qué ambiente encontró? ¿Cómo palpó esta posibilidad?
Yo lo viví bien, entero como siempre. Lo golpeó este resultado, no hay duda, nadie puede desconocer. Eso se vio, se puso bien de manifiesto la misma noche del domingo, cuando él habló, en un discurso que generó incertidumbre, que generó dudas, pero que rápidamente se disiparon, porque nosotros tuvimos una larga charla donde, bueno, todos unánimemente, porque no hubo un solo legislador que no pensara que podía ser él y solo él, que él es prenda de unidad y que es el líder indiscutido del sector. Y Jorge escuchó, analizó un poco la cosa.
¿Pero ustedes tuvieron la impresión de que él ya estuviese resuelto?
Yo tenía la impresión de que íbamos en ese camino. Fijar los tiempos, 2 días, 3 días, 1 semana, pero de cualquier manera era inexorable ir en ese camino, y que él, a mí me dio la sensación de que él ya sabía que esa iba a ser su decisión, y que los tiempos, no sé, si usted me pregunta cómo fue, yo no lo sé, porque yo ayer nosotros no fuimos informados de eso, yo me enteré por la prensa de que, y me alegré muchísimo de que eso sucediera.
Otra posibilidad es que en esas reuniones, por ejemplo, con los intendentes o con ustedes los parlamentarios, Larrañaga estuviese esperando justamente el ambiente, ¿qué le decían?
Forma parte también a veces de la razón de las decisiones, y cuando él ve que todos sus dirigentes quieren, piden y lo alientan y están con él, y no hay ninguno que dirija la más menor crítica, me parece que eso contribuye a tomar decisiones y lo más rápidamente posible. Me parece que es acertado hacerlo, porque si no, después empiezan las dudas y empiezan las teorías y las conjeturas y todo lo demás, y eso nunca es bueno en materia política. Y yo estoy seguro que eso va a ser una fórmula excelente, ¿no? Con un trabajo formidable, pues son dos tipos no solo muy capaces, sino con una capacidad de trabajo formidable, son jóvenes, fuertes. Yo la veo como una fórmula muy buena.
O sea, usted estaba en esa posición.
El tiempo que eligió va a ser recordado, porque justamente es el día en que comenzó el Mundial de Fútbol. Hasta tiene la referencia cronológica e histórica, es decir, cuando se resolvió el acuerdo, el día que comenzó el Mundial.
Bueno, sí, la información que circula dice que la calle Pou estaba particularmente interesado en que esto se liquidara antes del comienzo del Mundial, al punto de que fijó o trató de que la reunión con Larrañaga fuera antes de la ceremonia inaugural del Mundial, ¿no? ¿Cuánto pesaba eso? Porque a mucha gente le llama la atención que lo político esté condicionado por algo como el Mundial.
Yo lo digo como simplemente como una broma, es decir, no creo que esté condicionado. Sin duda que ahora la atención del pueblo uruguayo y del mundo se va a centrar en el campeonato que está desarrollándose en Brasil, pero digo, no creo que tenga mucho que ver eso con la oportunidad de la decisión. Pero no hay duda que ahora viene un mes y pico de congelamiento de los temas políticos y de muchos otros temas. Y sobre todo si Uruguay le va bien, ni hablemos, ¿no?
Senador Moreira, hace 5 años Larrañaga perdió la interna con Luis Alberto Lacalle y, bueno, en aquella ocasión fue sin rodeos, muy rápido, en la misma noche de las internas aceptó ser candidato a vice. Pero el Partido Nacional después perdió frente a la fórmula Mujica-Astori. Cito ese antecedente para consultarle sobre un aspecto quizás delicado. ¿Era difícil para Larrañaga y para Alianza Nacional en general volver a secundar a un Lacalle? En este caso, al hijo de quien fuera candidato presidencial hace 5 años, bueno, y de quien fue presidente en su momento.
No, en lo personal y en la gente que yo conozco, en absoluto. Acá los lugares se ganan en la cancha. La familia Lacalle, padre e hijo, se lo han ganado en la cancha. Uno llegó a ser presidente de la República y capaz que el hijo llega a hacerlo a una edad en que nadie se imagina que puede llegar. De modo que no hay nadie que piense eso, por el contrario. La familia Lacalle y Herrera, ni hablemos de los Herrera, es una contribución enorme a la historia política del Uruguay. De modo que no, al contrario. Son cosas que pasan en la política, en contiendas que se desarrollan, cada cual pone lo suyo y gana el que hace mejor las cosas. Yo creo que no. Y además, la vida política es una vida que para todos, ¿sabe? De victorias y de derrotas, y hay que asumirlas, y uno a veces, y muchas veces aprende más de las derrotas que de las victorias. Y Jorge Sanchero va a seguir siendo candidato a presidente, no tengo duda.
¿Cómo es eso, perdón?
Yo el otro día le contaba en una reunión, usted le decía a Jorge en una reunión, él no dijo nada, ¿no? Pero yo lo veo a Jorge otra vez, luchando por la presidencia dentro de 5 años.
Ah, ¿sí?
Yo el otro día le comentaba, no, yo lo veo, es particular.
Porque del discurso del 1 de junio de noche no se desprendía eso, al revés.
Bueno,
como que esa parte de su carrera política ya estaba, ¿no?
Yo le dije el otro día en la reunión a Jorge una cosa que me pasó a mí particularmente. Yo fui intendente 10 años, después fui senador. Me volví a presentar a la intendencia en el periodo pasado y perdí por muerte. Y entonces yo le dije a un grupo de dirigentes, nunca más voy a volver a ser candidato a intendente de Colonia. Y sin embargo aquí estoy otra vez. Sí. Me rectifiqué y me fue muy bien en esas internas.
Como digo, te digo una cosa, te digo la otra.
No es eso. Es porque cuando a uno le empiezan los tiempos y las responsabilidades que emergen de las circunstancias que nos toca vivir, el apoyo de los dirigentes y de la gente, el cariño, el cambio que se produce en el escenario político, que es permanente, es un escenario político que se mueve, y es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Que se mueva para atrás, para adelante, hace que la gente que tenga las condiciones que tiene Jorge Larrañaga, nunca puede dar nada por sentado. Entonces yo opino, le dije eso, no porque estuviéramos discutiendo si iba o no iba a ser el candidato a presidente, sino porque simplemente entre las cosas que le dije, digo, bueno, uno a veces asimila las derrotas en el momento de una manera y después del tiempo lo hace cambiar, y lo hace cambiar para bien, porque las circunstancias cambian y eso, esa es la vida de los dirigentes políticos, ¿sí? y los que tenemos una real vocación política empezamos así y terminamos así. Yo creo que eso es muy bueno.
Usted en particular estaba en esta posición. Para usted, Larrañaga tenía que ser el candidato a vice, sí, con Luis Lacalle Pou. Ahora sí le pregunto cuál es su razonamiento. ¿Por qué? ¿Cuáles son las ventajas de una fórmula así?
Primero porque combina cosas muy diferentes. La juventud de Luis, esa frescura natural que él tiene, esa forma de ser y ese dinamismo enorme que enamoró a mucha gente y que tuvo una excelente votación, por eso tuvo una excelente votación. Y la enorme experiencia y la enorme responsabilidad política que tiene Jorge, y además que Jorge, detrás de Jorge, y no detrás de otro, porque es insustituible en eso, se encolumna el 45% del partido, casi la mitad del partido. Y piense usted en Alianza Nacional ahora, en esa coyuntura especial, en este escenario de derrota electoral en la interna, sin la conducción de Jorge.
Entonces, Larrañaga debía estar en la fórmula también para que sus votos no se escaparan para otros lados.
No, primero por sus excepcionales condiciones. Primera cosa, esa es la razón fundamental, como complementación en este caso del otro candidato que no tiene la experiencia de gobierno que tiene Jorge Larrañaga, por un tema simplemente cronológico. Y segundo, porque mantener la unidad de una fuerza política es esencial para la victoria. En un ambiente en el cual la gente se disperse y empiecen los cuestionamientos y se cuestione a quien tenga que ocupar ese lugar de vicepresidente, eso resta fuerza, no hay ninguna duda. Eso es como en su equipo de radio. Si sale, se va usted, bueno, ¿quién conduce? No es fácil, ¿verdad?, sustituir al conductor, al líder natural, por otro, sobre todo sin el debido proceso de tiempo. Es decir, eso no se, ese tipo de cosas no se sustituyen en 4 meses. De modo que ese rol de líder, que lo tiene desde hace 20 años, desde que se fundó Alianza Nacional. Yo me acuerdo que primero fue un grupo de intendentes, que estaba el inolvidable Bolita Leis, el Nene Burgueño, cuando nace Alianza Nacional, como una voz del interior de la República, como una voz que apuntaba a la descentralización. Bueno, eso conformó una unidad que hoy, es decir, el referente, el que consolida esa unidad es Jorge. Y la unidad es esencial para cualquier triunfo, ¿no?
En particular,
es como el espíritu que reina en el combinado uruguayo.
En particular para vencer reticencias que puede haber, por ejemplo, en el núcleo duro wilsonista, para votar una fórmula encabezada por Lacalle Pou.
No quiero, porque me parece que, sin perjuicio de que naturalmente el pensamiento, las banderas, el ejemplo de Wilson perviven y nunca van a ser olvidadas. Digo, estos son otros tiempos. Estos son otras realidades, el país ha cambiado, la gente ha cambiado. Entonces, yo creo que el espíritu wilsonista anida en todos los blancos, ¿no? No hay blanco en el cual no anide el espíritu wilsonista y no va a morir nunca. pero yo no creo que esto rompiera unidades acá, no creo, porque en esto no hay gente enquistada en un pensamiento separatista o de pensar que los otros son más de derecha que nosotros. Nada, digo, los tiempos han cambiado, yo no lo veo así. Y hay gente de pensamiento wilsonista en el herrerismo hoy. Lo que es Javier García es un hombre que es wilsonista, nació así. Uh-huh. De modo que estamos de los dos lados. Yo nací en Por la Patria y sigo con ese pensamiento, pero no me separa nada, ese pensamiento no me separa, al contrario, me une, porque Wilson también fue un hombre del partido, al igual que lo es Jorge. No creo que eso incida, y usted sabe que después vienen los tiempos en los cuales en cada uno de los departamentos vienen, hay que conciliar quién va a ser candidato a diputado, ahora que no hay acumulación por sublemas, todos esos temas que a veces la gente no los entiende, pero que no son fáciles de resolver, ojo, y que solo a veces evita contiendas internas donde la gente se mire de reojo, alguien que tenga el don de mando que tiene Jorge, ¿no? Mm. No es fácil esa arquitectura interna partidaria previa a octubre, listas ahora, al Senado, listas de diputados, en fin, ahora, todo eso, ¿no?
¿Y qué pasa con lo programático? Porque Larrañaga también había dicho primero el programa, después la fórmula, y resulta que salió primero la fórmula.
Y bueno, pero yo creo que eran tiempos más de fórmula que de programa. En el programa no tengo ninguna duda que nos vamos a poner de acuerdo.
Hay unas cuantas diferencias, ¿no?
Sí, y sobre todo en materia de seguridad, sí. en temas que tienen que ver con la rebaja de la edad de imputabilidad, por ejemplo, en el cual tenemos diferencias.
¿Usted está a favor o en contra de la rebaja de la edad de imputabilidad penal a 16 años?
Yo estoy en contra.
¿Usted está en contra?
Yo estoy en contra.
Ahí está. Y el propio Jorge Larrañaga, quedó claro en su momento, también está en contra. Ojo, dentro de la corriente que apoyó a Larrañaga están las dos posiciones, pero...
Sí, y además dentro de nuestra corriente dejamos en libertad a la gente.
Exactamente.
Para que vote lo que quiera.
Pero del otro lado, no, del otro lado es sí a la baja de la edad de imputabilidad penal. Entonces, sí, ¿cómo?
La ventaja, Emiliano, la ventaja de esto, que esto lo resuelve la gente. Es decir, no lo resuelven ya los partidos políticos. Como esto va a ser sometido al voto popular, y sí, ganará una de las dos opciones, pero lo va a decidir la gente.
Sí, pero la pregunta es cómo van a hacer campaña, porque el candidato a presidente del Partido Nacional votará por sí, el candidato a vice votará por no. Sí, ¿cómo se maneja eso en la campaña?
Sí. Y lo podemos manejar perfectamente porque nosotros dijimos, dejamos en libertad, me parece que esa es la solución, dejamos en libertad. El candidato a presidente dice, yo apoyo esto porque pienso que tiene tal y cual ventaja y que va a mejorar la seguridad. Y nosotros diremos, bueno, que lo resuelva la gente, que lo resuelva la gente. Nosotros no pensamos igual. Yo le estoy adelantando mi opinión, esta es mi opinión, no es la de Jorge Larrañaga. Yo no le he preguntado, no hemos analizado el tema todavía, pero me parece que esa es la solución.
¿Y sobre los otros asuntos programáticos en los que hay diferencias?
No mucho, por ejemplo lo de las Fuerzas Armadas, siguiendo con el tema de la seguridad.
Sí, Larrañaga proponía una Guardia Nacional militarizada, ¿no?
Sí, una Guardia Nacional militarizada, que venimos hace años ya, hasta presentamos un proyecto de ley en ese sentido. Bueno, y nos sentaremos a conversar sobre eso.
La calle POU no comparte.
Tendremos que ponernos de acuerdo. En ese tema necesariamente tendremos que ponernos de acuerdo. Y ahí se formarán equipos, y va a haber acuerdo, no tengo duda que va a haber acuerdo. Ya nos dividieron algunos de estos temas en el periodo pasado, en el tema de rebaja de la edad ya estuvo planteado en el programa del partido, al final no lo pusimos, ahí primó nuestra opinión, ahora en el otro tema nos sentaremos a hablar. Nos vamos a poner de acuerdo, no tengo duda.
Senador Moreira, y para terminar, más allá de que vaya como candidato a vicepresidente de la República, ¿cómo se completa la trinchera en la que va a pelear Larrañaga ahora? Por ejemplo, ¿será candidato al Senado?
Jorge Larrañaga, sin duda, y tiene que encabezar la lista al Senado, no tengo duda. De las listas al Senado no hemos hablado nunca. Yo por lo menos jamás hablé con él de las listas al Senado. Yo no sé si habrá una, me imagino que va a haber una que la encabece Jorge, o si hay más de una, las encabezará todas. Creo que Jorge tiene que naturalmente ser el primer candidato al Senado, porque ese es un factor de atracción y porque además él tiene que serlo, yo estoy convencido de eso, ¿no? Uh-huh. Todavía no hemos hablado, yo nunca hablé de la conformación de la lista del Senado.
Y ayer en este diálogo rápido que tuvo con los periodistas, Larrañaga se extendió sobre otro punto que había dado pie a todo tipo de especulaciones. ¿Qué había querido decir cuando, en el discurso del 1 de junio de noche, señaló que no iba a volver a subir las escaleras de la casa del directorio del Partido Nacional? Esto dio pie a
que muchas especulaciones.
Sí, sí. ¿Usted mismo la tuvo clara desde el principio?
Yo hace tiempo que Jorge ha manifestado que no tiene intención de volver a integrar el directorio del partido. Uh-huh. Ya renunció al directorio del partido en este periodo. Sí. Yo lo entendí así, de que simplemente él, ese tipo de responsabilidad no la quería asumir, de ser director del partido. Pero bueno, yo lo quiero para cosas, es muy importante el directorio del partido, pero yo lo quiero para cosas relativas al gobierno del país.
Ayer puntualizó que era
para
eso.
Para eso tiene que subir la escalera del Palacio Legislativo, en este caso le va a tocar subir esa escalera, la del Palacio Legislativo, ¿no?
Ayer dijo, no hay en ningún lado un requisito que establezca como condición para ser candidato a vicepresidente que tenga que subir las escaleras del directorio del Partido Nacional.
Exacto. Además, porque ahora hicieron muchas bromas con ese tema, decía, habría que poner un ascensor. Yo me enteré que había un ascensor en una época, pero digo, tomándole el tono de broma, pero ya Jorge había manifestado esa voluntad de no integrar el directorio con anterioridad a esto, ¿no? Con anterioridad a esto. Claro, la gente lo interpretó diferente, pero la interpretación correcta es la que hizo él ayer. No va a volver a integrar el directorio del partido, yo lo respeto en esa opinión.
Senador, bueno. Carlos Moreira, le agradezco que nos haya respondido
gracias,
estas preguntas esta mañana.
Emiliano.
Volvemos a conversar.
Chao.